aula de filología está dedicada hoy a inglés, concretamente a una asignatura de quinto curso de filología inglesa que se titula Literatura Norteamericana Contemporánea. La idea de esta propuesta del programa de hoy es nada más ni nada menos que María García de Lorenzo. María, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel, muy bien, gracias.
María García Lorenzo ha invitado también a Manuel González de la Aleja, que es profesor en la Facultad de Filología de Salamanca. Le damos la bienvenida, ¿no, María?
Claro que sí.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Manuel, y esperamos que vengas a visitarnos más a menudo.
Ah, yo encantado. Y cuando se acaben las obras, más todavía.
Más. Será más fácil llegar aquí,
¿verdad? Será más fácil llegar.
Bueno, ahora vamos a ponernos en serio y el título que me dio María, vuelvo a repetir, es de una asignatura, ella es profesora de la asignatura Literatura Norteamericana Contemporánea. El título del espacio es Entre lo popular y lo académico. ¿Por qué se hace esta distinción o cuál es el motivo de este título, María? Cuéntame.
Pues mira, Miguel, tú mismo has dicho que nos íbamos a poner serios, pero yo no sé si esto era lo que teníamos planeado, porque precisamente queríamos hacer un programa dedicado a lo popular y a lo académico, precisamente porque se piensa que lo académico tiene que ser serio, tiene que ser riguroso y que no los académicos, los universitarios, los que estamos encargados de enseñar literatura, no podemos dedicarnos a géneros populares o comerciales como puede ser pues el género de terror o de aventuras o de detectives. Y queríamos dedicar el programa precisamente a eso, porque la literatura norteamericana absorbe mucho de los géneros populares y de las fórmulas populares. Y la literatura norteamericana contemporánea sigue con esa querencia a los géneros populares. Y espero que el programa de hoy pues nos ilumine en ese sentido. Lo de lo popular y lo académico es una distinción un poco artificial. Ninguna obra por sí misma es o popular o elitista. Es una distinción que hace la crítica o que hacemos los propios académicos y que está basada en criterios como puede ser la forma, el procedimiento de escribir, técnicas literarias, puede ser temática más o menos subversiva, si un libro está muy comercializado, si es un éxito de ventas, ese tipo de criterios que, como digo, es una separación artificial. Los académicos creamos canon. Nosotros cuando elegimos una lista de lecturas para dar en una asignatura, estamos o bien siguiendo un canon o creando nuestro propio canon también. Más o menos compartido. A lo mejor la lista de lecturas que yo recomiendo, que Manolo recomienda en sus asignaturas, pues no son compartidas por todos los académicos. Pero sí que hay un corpus, un grupo de obras que más o menos todos reconocemos y que bueno, pues que forman este canon. Y después, pues hay otras obras que no es que no las demos porque son populares, sino porque creo que Manolo comparte esta idea conmigo, no se trata de distinguir entre una obra popular o una obra más elitista, sino en cómo leer cualquier uh-huh. tipo de texto. Es cómo se enfrenta uno a ese texto. Y podemos leer, por ejemplo, El paraíso perdido, esa gran obra de Milton, entre el bien y el mal, pues eso, como una batalla, como una pelea entre dos, como en un combate en el oeste, a ver quién de los dos gana. O podemos recordar ahora mismo que Shakespeare fue un autor muy, muy popular en su época. Shakespeare es pues el gran nombre del canon en filología inglesa. Manolo está sintiendo con la cabeza, no se ve, pero nosotros sí que lo vemos.
No, algo tiene que decir.
Sí, yo es que creo que un problema es que la crítica más seria tiene la tendencia a estigmatizar ciertos géneros.
Sí.
Entonces los aparta. Entonces no está atenta o no suele estar atenta a que dentro de ese género pueda surgir una obra válida para el género, pero también para la literatura en general. Y es cierto, yo sostengo de hace tiempo que hay géneros que en ese sentido son más problemáticos para el crítico elitista, digamos, o para el profesor que establece un canon en clase. Hoy vamos a hablar de dos que yo creo que han traído de cabeza a la crítica, que son la novela gótica, novela de terror, y también la novela policíaca. La novela policíaca es un género que ha tenido una tremenda vitalidad desde que nace, con Edgar Allan Poe, luego la continúa Sir Arthur Conan Doyle, con su Sherlock Holmes, y vemos, hoy en día vemos novela policíaca en casi todos los puntos del mundo. Hay detectives de todo tipo de razas, sexos, condición, tenemos detectives gatos, detectives panteras negras, tenemos absolutamente todo. Claro, esto es, ¿por qué? Porque es un género muy útil para escribir novela, porque es un género que puede ofrecer un fresco de la sociedad donde se mueve el detective o donde se mueve la investigación. Hacía Paul Auster, un autor canónico que no podemos cuestionar, que esa idea del private eye, ojo, es el ojo que mira hacia a la sociedad, con lo cual refleja los problemas de la sociedad, etcétera. Entonces, para cualquier novelista es muy útil. Es muy útil porque en cualquier momento puede conseguir que esa novela de género se convierta en una novela muy pertinente para el momento y la época en que está escrita. Con lo cual, muchos autores elitistas, canónicos, pues se han sentido muy atraídos por la novela policíaca. Por ejemplo, en España tenemos un ejemplo muy claro, que es Manuel Vázquez Montalbán y Carballo. Ahí tenemos, y nadie cuestiona la validez de Carballo, y es género policíaco, además género policíaco muy a la americana, porque coge un detective que es un outcast, es un alguien fuera de la sociedad, muy muy tal, y nadie cuestiona que eso es una buena novela, y es novela policíaca. Paul Auster lo hace con Trilogía de Nueva York, intenta también Norman Mailer, lo ha intentado. Es decir, es un género que resulta tan rico que los autores, que a lo mejor menosprecian un poquito la literatura popular, pues se han lanzado enseguida a hacer lo suyo, apropiarlo y hacer crítica sobre el género también. Ahora mismo ha habido unas jornadas en Barcelona, los autores, los críticos se reúnen continuamente para debatir cuál es y al público le gusta muchísimo, eso está claro, se vende muy bien.
Porque yo creo que es un género inmediato que bueno, está muy conectado, muy relacionado con la actualidad y con la sociedad, ¿no?
Hay mucho malo en la literatura de terror y en la literatura policíaca. Pero es que hay mucho malo también en la literatura que se enseña en la universidad, claro, seamos sinceros. Sí, es decir, no todos los autores, no todos los grandes autores han escrito siempre bien o escriben siempre bien. Entonces, lo que decía antes, lo que pasa que, bueno, policíaco. Esto ya no merece terror, ya no merece la pena. Entonces, bueno, hasta que llega un autor y hace una buena novela policíaca. Llega un director, coge una película de Kung Fu, hace Tigre y el Dragón y todo el mundo la aplaudimos. Cuando es un género cinematográfico que nadie hasta ese momento había apreciado lo más mínimo. Yo creo que debemos quitarnos un poco la venda. Y luego, aparte, si gusta tanto y se ha trascendido a lo largo del tiempo y de los países, habrá que preguntarse también por qué. Es decir, porque resulta tan sumamente atractiva, es lo que tú comentas, Miguel, esa inmediatez que tiene la novela policiaca. Y ahora, y otra cosa a la que hablaremos también, y es lo atractivo que puede resultar el héroe de novela policiaca, que podemos comentar también después.
Sí, queremos reivindicar un poco, no solamente los géneros populares en sí, sino también esos elementos, esas fórmulas que los autores más reconocidos absorben. Heredan directamente y los utilizan para lo que sea, da lo mismo, puede ser para objetivos más críticos, más analíticos, más subversivos, pero ahí está. Hay un cruce de influencias constante. Shakespeare, por ejemplo, que es este gran hito de la literatura mundial, va a inspirar situaciones y personajes de géneros populares también, es decir, no al revés. Que también se da el caso. Por ejemplo, esas historias de violencia y de venganza de Tarantino pueden tener su precursor en estas violencias extremas que tienen las obras de teatro de Shakespeare. Y Shakespeare tiene un personaje como es el Caliban de la Tempestad, que es un monstruo con sentimientos, que va a inspirar también a otros monstruos con sentimientos, como van a ser pues unos héroes muy recientes del cine de ahora. King Kong, por ejemplo, y el fantasma de la ópera, por no mencionar
Hellboy.
También Hellboy. Quiero decir que hay un cruce de influencias ahí. Y lo vamos a ver en literatura norteamericana contemporánea, que ese cruce de influencias está presente desde siempre, y la literatura norteamericana es muy rica en esta interfertilización, digamos, de ambas líneas. Esas líneas artificiales, como decía en un principio. Y tenemos que recordar, hablando de literatura norteamericana, que sus principios, los principios de la ficción, de la narrativa norteamericana, son muy populares. Tenemos esa primera novela, que es una novela gótica de Brockden Brown, que es Wieland, que es una historia de terror. Pero también tenemos esas historias de aventuras de James Fenimore Cooper. Seguro que los alumnos que están ahora en quinto recuerdan cuando estaban en primero y veían los orígenes de la literatura norteamericana y recuerdan a Fenimore Cooper y sus historias del oeste, y recuerdan también esas historias de lo sobrenatural de Washington Irving. Y ahí está, y ahí está. Y son ahora autores canónicos, que se estudian. Y bueno, como Manolo mencionaba antes, pues tenemos autores muy consagrados ahora, como son Paul Auster, o como, por ejemplo, una de las autoras que tienen que leer los alumnos de la asignatura de literatura norteamericana contemporánea, que es Ursula Le Guin, que es una autora que hace reivindicaciones de género y de medio ambiente y utiliza la fórmula de la ciencia ficción. Se apropia de elementos de la ciencia ficción, pues bueno, para reivindicar lo que tenga que reivindicar, pero utiliza esa fórmula. Y ahí está. No, ¿nos quieres hablar de...?
Yo quería, bueno, volviendo un poco a la novela policiaca, pero bueno, también se podría hablar del tema de la novela gótica. Yo quería, es muy útil, es que luego muchas veces también tenemos que mirar un poco el interés docente, que... Hay un tema que a mí me apasiona, que es los arquetipos literarios. Uno es el arquetipo del héroe. Entonces, en Estados Unidos, el héroe tiene unas características muy concretas, que probablemente son distintas a las características del héroe más europeo, o que se estaba practicando hasta que la literatura nace en Estados Unidos. Por ejemplo, este arquetipo heroico se puede estudiar claramente a través de la novela policíaca, o si queremos, a través del cine policíaco, que a lo mejor puede ser un poco más cercano. Voy a referirme a dos novelas, que seguro que conocemos, que son The Maltese Falcon, el halcón maltés, de Dashiell Hammett, y El sueño eterno, de Big Sleep y de Raymond Chandler. Son dos novelas metidas de lleno en el género policíaco, muy a la americana. Bien, probablemente, quienes hayan leído las novelas, o quienes mejor recuerden las películas, dirigida por John Huston y la dirigida por Howard Hawks, si ahora mismo les preguntamos cuál es la trama policiaca, no se acuerdan. Bueno, el halcón maltés sí que era una estatua, que quién la tenía, quién la robaba, no me acuerdo muy bien. En The Big Sleep hay un muerto, pero al final no sé quién lo mata. Pero en cambio, si preguntamos, ¿te acuerdas de Humphrey Bogart? Ah, sí, ese sí. Ese sí. El detective. Porque crea una mitología. ¿De dónde nace ese detective? Eso, Dashiell Hammett y Raymond Chandler no lo sacan de la nada. Ese detective estaba en la literatura que hoy estudiamos como canónica, claramente. Por ejemplo, James Fenimore Cooper, en las Leatherstocking Tales. Crea este héroe de la frontera, que es un tipo que no está a gusto en ningún sitio. Porque lo social le repugna, porque es corrupto, normalmente. En el mundo salvaje realmente tiene un problema, que es un blanco, rodeado en un mundo fuera, que no es el suyo. Además, un mundo que se está extinguiendo. Recordemos que la novela más significativa de Fillmore Cooper se llama The Last of the Mohicans, el último. Ya se está desapareciendo la tribu, ese espacio mágico está desapareciendo. Entonces, The Deer Slayer, el cazador de ciervos, se siente en la obligación de trabajar para la sociedad que se está extendiendo como una mancha de aceite por ese mundo salvaje, virginal, que él adora, aunque realmente sabe que está destruyendo precisamente ese mundo. Se convierte en un héroe solitario que tiene que, de alguna manera, pertenecer a esa sociedad, pero vivir al mismo tiempo totalmente al margen de lo social, porque no le gusta. Huckleberry Finn. Todos recordamos la anécdota de la balsa por el río Mississippi, pero está ese momento glorioso, que yo creo que es el momento por excelencia del director norteamericano, cuando Huck Finn le han dicho que ayudar a escapar a un esclavo no solamente es un delito, con lo cual eso quiere decir que castigado con la pena de muerte, y él está ayudando a Jim a escapar, sino que también es un pecado mortal, y por lo tanto va a ir al infierno. Y Huck Finn, en un momento determinado, dice, ¿cómo voy a traicionar a mi amigo? Y dice, bueno, pues nada, ir al infierno. Es decir, elige convertirse en un héroe totalmente al margen de lo social. Ese también es el detective, es la figura del detective. No es un funcionario como el detective europeo. Recordemos que el detective europeo, sobre todo el detective contemporáneo, es policía. Este es un detective privado. Trabajó probablemente para el fiscal del distrito o trabajó para la policía, pero se ha ido porque se da cuenta que trabajar desde el Estado, desde lo social, desde la institución, no funciona. Y tiene que salirse del sistema para procurar que el sistema intente funcionar mínimamente. Y entonces, esta figura de un héroe capaz de soportar cualquier cosa con tal de mantener intacta su esencia, su alma, su pureza, su honestidad, su virilidad, todo eso, lo vemos una y otra vez en la literatura norteamericana. Lo vemos en un libro que han leído los alumnos, The Great Gatsby. Gatsby, de Fitzgerald. Gatsby tiene un sueño. Equivocado probablemente. Pero está dispuesto a cualquier cosa por mantener intacto ese sueño. Hemingway. Los héroes de Hemingway. Los héroes de Hemingway son esos tipos duros a los que no se les puede comprar bajo ningún concepto. Como a los detectives. A los detectives se les soborna. Se les chantajea. La femme fatale le ofrece sus encantos con tal de que abandone el caso. El detective no. Precisamente en otra historia que los alumnos han leído, The Snows of Kilimanjaro, las nieves de Kilimanjaro, el gran problema que tiene este héroe de Hemingway es que sí ha vendido su alma al diablo. Es decir, ha caído en la tentación en la que normalmente el detective hardboiled, el detective duro nunca ha caído. Y es que se ha casado con una mujer rica que le ofrece alcohol, le ofrece viajes, le ofrece sexo, pero que ha matado esa pureza, esa integridad tan típica del héroe norteamericano. Y podríamos hablar también del cowboy, del que se llamaría también, es un tema que le gusta mucho. Del cowboy, como también tiene que luchar por mantener intacta esa integridad, esa honestidad, etcétera, etcétera. Si rastreamos la literatura norteamericana, la popular, la canónica, la buena, la mala, nos vamos a encontrar continuamente con este héroe que se ve agobiado por una sociedad corrupta, pero que pese a todo siente la necesidad de hacer algo porque esa sociedad, the catcher in the rye, el guardián entre centeno, exactamente igual, se repite. The Big Generation, Ken Kesey, alguien voló sobre el nido del cuco, Norman Mailer, un montón de autores que trabajan continuamente sobre ese mito, que sobre todo ha visualizado muy bien la novela policíaca y el cine policíaco a través de Humphrey Bogart y su gabardina y su eso. Claro, por eso estudiar novela policíaca yo creo que es también muy útil para entender las claves de la esencia de la literatura norteamericana y porque en muchos aspectos es distinta a la literatura europea, porque estamos manejando conceptos distintos. Recordemos, por ejemplo, yo siempre lo ilustro a mis alumnos con esa idea de Asteris y Obelis. Terminan con banquete, son héroes europeos. Se van, pero vuelven.
Sí.
Lucky Luke termina con el cowboy alejándose con su banjo y su caballo. Pues eso. No puede integrarse en la sociedad. Trabajará para ella, luchará por ella, pero es el héroe solitario. Como Humphrey Bogart ahogando sus penas en un vaso de bourbon al final de la película. Y ese es, yo creo que por eso no se puede, ¿no? O no se debería menospreciar géneros que nos pueden ser muy útiles para
entender la sociedad del momento.
Entender y entender la literatura y
la cultura norteamericana.
La cultura norteamericana.
Cómo se ven a sí mismos, cómo se entienden a sí mismos.
Esa idea de lo público y lo privado. Decía Lorenzo Silva en una conferencia que le oí yo hace poco. Lorenzo Silva ha creado una saga de Bevilacqua y Chamorro. Sí. Son dos guardias. A mí me gusta mucho. Yo la recomiendo mucho porque está muy bien. Entonces decía, abundaba eso que os apuntaba antes. Decía, vamos a ver, ¿por qué el detective europeo es un funcionario? Porque aquí en Europa pensamos que todavía lo colectivo tiene solución. Pensamos que el Estado, la institución, debe ser apoyada porque es la que tiene que solucionar los problemas. En Estados Unidos el detective no. El detective ha perdido su fe, como el americano ha perdido su fe en el Estado, en la institución, en lo social. Prima lo individual, prima lo privado frente a lo público. Aquí creemos en la salud pública. Creemos en la enseñanza pública. El americano no cree en la... Cree en la salud privada. Cree en la protección privada. Cree en la enseñanza privada. Porque es el individuo el que toma las riendas de su destino. No la sociedad. Lo decía, pues bueno, fíjate. Algo tan sencillo que a veces nos cuesta entender de un país queda claramente ilustrado. Claro, es cierto. Es cierto. Es cierto. Nos vienen enseñando de hace mucho tiempo a través de distintos géneros y distintos héroes que no creen en lo público, que no creen en lo social, que creen en lo privado, que creen en lo individual.
Pero a mí se me no sé, se me viene una duda cuando comentas, Manuel, todo eso, porque es verdad, lo has de hecho lo has definido muy claramente, pero es verdad que estos héroes, estos tipos duros, como aparecen en las novelas o en las películas, son solitarios, pero luego sus acciones revierten en la sociedad.
Claro.
No, es como un proceso de feedback que se sale de la sociedad porque que es verdad que no cree en lo colectivo, pero eso sirve como ejemplo para luego los que vienen después, ¿no?
Es una especie de héroe mesiánico, ¿no? Sí. Es decir, se sacrifica y es, recordemos la imagen del detective duro, golpeado, maltratado. Siempre en las películas, las novelas reciben alguna paliza, ¿no? Ejemplifica ese sacrificio que es... Pero claro, él se da cuenta... que tiene un poco que hay que trabajar para tratar de limpiar un poco la sociedad. Entonces, efectivamente, claro, Lucky Luke echa a los hermanos Dalton y tal. Entonces, cuando la sociedad le va a agradecer, el pueblecito le va a agradecer que haya luchado por ello, dice, pero bueno, ¿dónde está para darle las gracias? Entonces se ve la imagen de él
alejándose.
Porque también la idea es que en el momento que el detective o el cowboy se quede, le va a pasar lo que al héroe de las nieves del Kilimanjaro. Se va a corromper. Se va a vender, no va a poder mantener la esencia de su talante heroico. Y entonces por eso se tiene que ir. En el momento que se queda, se...
Sí, si le ponen una condecoración, acepta ya los límites de esa...
Claro,
esa
¿no? Y además se vende, ¿no?, a todo aquello que en Estados Unidos se piensa que puede... la tentación femenina, ¿no? Que es una cosa muy... Pues el matrimonio, ¿no? Pues ya no puedes ser el héroe... El héroe solitario por antonomasia. No puede serlo.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos hablando de literatura norteamericana contemporánea, que es una asignatura de quinto curso de filología inglesa. El título del espacio es Entre lo popular y lo académico. María, bueno, nos daría mucho que hablar, lo que estamos hablando, no nos queda mucho tiempo.
No nos queda mucho tiempo, efectivamente, pero bueno, tenemos una excusa estupenda para quedar otro día y seguir hablando de ello, o sea que tampoco estoy muy preocupada.
Tomo nota.
Un poco conectando con lo que nos contaba Manolo ahora mismo, otro de los géneros que nos dan muchas claves acerca de cómo se entienden los americanos a sí mismos y cómo entienden su entorno y su relación con ese entorno es el género del miedo, ¿no? Lo que solemos llamar el género gótico o las historias de terror. Cuando pensamos en esta definición o en este título de historias de miedo, siempre pensamos en lo mismo. Pensamos en los castillos medievales, pensamos en la tormenta con sus truenos y sus rayos, en mujeres gritando por las esquinas, pasadizos, el villano, ese tipo de cosas. Bien, la fórmula evoluciona, por supuesto. La literatura norteamericana va a absorber de esta fórmula. Igual no la recoge fielmente, pero sí que absorbe elementos. Las historias de medio siempre van a hablar del yo frente al otro, del yo frente al entorno. Ese otro, esa otredad que quizá está reprimida, pero que ahí está y que de vez en cuando nos salta, nos surge y nos rompe todos los esquemas. Pensábamos que estábamos protegidos por ideologías o por instituciones, pero en realidad de repente nuestra calma se fractura y llega la pesadilla. Entonces yo solamente recomiendo a dos de los autores que tenemos en el programa de la asignatura de literatura norteamericana contemporánea, que son Faulkner y Amiri Baraka. Todo Faulkner es, o la mayoría de Faulkner, asume componentes de esas historias de miedo, las mansiones decadentes, personajes muy grotescos, muy, muy, muy extremos, la presión del pasado también. Y ya concentrándonos un poco en Amiri Baraka, bueno, esa historia de Dutchman acerca de un chico negro que se ve encerrado en un vagón de metro en Nueva York. El entorno es muy gótico, es muy oscuro, es muy siniestro y vemos la presión del entorno social. Esa presión frente a la que el individuo pues de repente tiene que actuar. Y lo que era un sencillo viaje en metro hacia el trabajo se convierte de repente pues en una pesadilla muy extrema, muy radical y terminando en tragedia. Me parece, Miguel, que tenemos que finalizar aquí.
Sí, María, pero antes me gustaría que dieras una serie de recomendaciones, de lecturas complementarias, puesto que estamos en un programa de literatura norteamericana, ¿te parece?
Pues claro que me parece, ¿cómo no? ¿Cómo no recomendar leer? Si es mi cometido y me pagan por ello. Pues... veamos, un autor que siempre está catalogado como un autor menor precisamente porque escribe novela de terror, es el mayor de los menores para mí, para mi gusto. Yo creo que Manolo también comparte esta opinión. Es Stephen King. No solamente porque sus novelas son muy efectivas en cuanto a lo de crear miedo y crear intranquilidad, sino también a mí me gusta mucho porque tiene un par de novelas que tratan el mundo literario desde un punto de vista, desde el punto de vista de ese enfrentamiento entre el yo y la otredad. Yo recomendaría La mitad oscura y Misery, las dos. Las dos. Si un alumno de literatura lee esas dos novelas sobre Stephen King y la lee desde el punto de vista de esta definición básica de lo que es el género de terror, que es ese enfrentamiento entre el yo y algo que está reprimido pero que está ahí, que no es el yo, yo creo que va a entender el problema mucho mejor. Y ya autores más canónicos, pues yo recomendaría, por ejemplo, ahora que está muy de moda, A sangre fría de Truman Capote. Uh-huh. Yo la recomendaría también para que la vieran desde este punto de vista. Uh-huh.
Y quizá no, porque sí, yo, bueno, de Stephen King incluiría El cementerio viviente, sobre todo porque da mucho miedo. Da miedo, o sea, lo consigue, el efecto ese del miedo lo consigue. Y novela policíaca hay muchísimo donde elegir. Probablemente uno de los más interesantes es Walter Mosley, que tiene un detective negro, un detective afroamericano llamado Easy Ronin, y son unas novelas muy, muy interesantes. Es un detective que tiene el dilema, que es, aparte de dedicarse a una profesión muy mal vista, aparte es negro en una sociedad eminentemente racista, con lo cual lo tiene muy complicado. Y voy a recomendar un cómic que no es americano, pero es policiaco, se llama Black Sad, es de dos autores españoles, que es una pantera negra que es detective y es un mundo de animales, pero es como una proyección sobre el mundo cotidiano y eso, y los dibujos son realmente espectaculares. Han sacado ya tres volúmenes de la serie de Black Sad y son muy recomendables. Yo creo que a quien le guste el cómic se va a divertir mucho, y a quien le guste la novela policíaca o el cine policíaco, yo creo que también lo va a apreciar.
Muy bien, pues yo he aprendido mucho con este programa dedicado a literatura norteamericana contemporánea entre lo popular y lo académico. No hemos agotado todos los temas, tampoco lo pretendíamos, bueno, un esbozo de lo que puede ser. Y nada, no me queda nada más que decir sino agradecer vuestra presencia aquí, y ha sido un placer estar con vosotros, Manuel González de la Leja, de la Universidad de Salamanca, Facultad de Filología, y María García Lorenzo, de la Facultad de Filología de la UNED y la ideóloga de este espacio. Buenos días y hasta una próxima intervención.
Gracias, Miguel, hasta la próxima.
Nos vemos.
Hasta luego.